soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ¡ja! Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel.
Es todo por el día de hoy en Algarabía Infantil. Síguenos de sábado a domingo a través de las frecuencias de Radio Universidad y por internet en www.radiouas.org. Hasta la próxima emisión de Algarabía Infantil. Este es un programa producido por Salia Granados para Radio Universidad. Hasta la próxima emisión de Algarabía Infantil.
No está mal para ser un gusano. ¿Y?
En el sueño estaba en lo alto de la gran montaña y veía todo el valle. Fue todo tan bonito que he decidido ir hasta la montaña y realizar mi sueño.
Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese Zavala y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Entonces, bueno, el día de hoy, esta mañana nublada aquí en Culiacán, de 8 de diciembre, pues yo les quiero platicar sobre el origen del sistema solar, ¿sí? Quizás algunos recuerden que en la educación básica, ¿no?, en la primaria o en la secundaria, yo sí me acuerdo que nos dejaron hacer una maqueta del sistema solar, ¿sí? Yo me acuerdo que la hice, mi papá tenía un acrílico oscuro, y esa fue mi base, y sobre ella puse las medias esferas de pelotitas de unicel, ¿no?, y pintadas, y ahí acomodadas, ¿no?, en el centro la más grande, que representaba al sol. Luego Mercurio, Venus, y ahí todos los planetitas. Yo me acuerdo que con un material que era como para pintar con polvo que tenía mi mamá, con eso dibujé el cinturón, con eso lo pegué, más bien, el cinturón de asteroides entre Marte, que está entre Marte y Júpiter. Por ahí está ese cinturón, ¿no?, que son rocas más pequeñas que los planetas, ¿no?, que les llamamos ahí asteroides. Entonces, pues la pregunta aquí es, Bueno, ¿de dónde surgió eso, no? Nosotros en el cielo nocturno, pues, bueno, y en el día, ¿no? Pues vemos el sol, vemos la luna, hay algunos planetas que se ven a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno se ven a simple vista. Ya los demás, los más lejanos, como Neptuno, Urano, o los cuerpos más pequeñitos, aunque estén más cerca, pero son mucho más pequeñitos, como estos asteroides que les digo, pues ya necesitamos telescopios para verlos. Pero aquí la pregunta es esa, ¿de dónde salió todo esto, no? Esa maquetita que hicimos del sistema solar, pues ¿de dónde salió todo eso que está ahí? Y nosotros lo acomodamos de una manera, nosotros acomodamos al más masivo, es decir, el cuerpo más grande, que es la estrella, en este caso en el nuestro, ¿no?, de este sistema planetario o de este sistema estelar, que nosotros le llamamos sistema solar, pues es el sol y luego los planetitas, entonces de dónde, y acomodados, ¿no? En un plano los planetitas, no andaba uno para una desde arriba y otro desde abajo en una distribución esférica alrededor del sol, no. Nosotros sabemos que están en una distribución en un plano alrededor del sol, y pues aquí la pregunta pues es esa que pues nuestros antepasados pues ya se la habían hecho, ¿no? De dónde salió la luna, de dónde salió el sol. Y aquellos debates de hace siglos si la Tierra era el centro del universo, ¿no? Que era lo que se esperaba y lo que se creía, pero pues ahora sabemos que no es así. Hubo por ahí un investigador de origen sueco que se llamó Hans Halfen, él fue un premio Nobel de hace varias décadas, y entonces él pasó años investigando el origen del sistema solar, ¿sí? Él dijo una vez: rastrear el origen del sistema solar es arqueología, no física. ¿Por qué? Bueno, pues en otras palabras, en lugar de trabajar con observaciones directas, es decir, de lo que estamos viendo ahorita, de cómo es el sistema solar ahorita, ¿no? Donde nosotros estamos viviendo ahorita, tenemos que buscar pistas en materiales antiguos que nos ayuden a reconstruir los eventos que ocurrieron hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, de ir tratando de escudriñar con lo pasado. Yo hace unos programas, algo así, yo les platiqué sobre los cometas, sobre los asteroides, que eran importantes, yo les dije, porque nos daban pistas del origen del sistema solar. ¿Pero por qué del origen? Pues porque están ahí, entre comillas, intactos, por ahí circulando alrededor del Sol, por ahí en el sistema solar, ¿sí? En cambio, la Tierra aquí en la superficie no tenemos pistas del inicio del sistema solar. Ahorita es un número muy grande, ahorita sabemos que la Tierra, el Sol, esto que tenemos aquí, la maquetita que construimos, tiene muchísimo tiempo, muchos miles, millones de años, es un número muy grande. Pero la Tierra, por ejemplo, ahorita, pues no tenemos pistas de esos ayeres, de esos entonces. ¿Por qué? Pues por las lluvias, por el clima, el agua, el viento que provocan la erosión, las erupciones volcánicas, todo esto va moldeando la superficie terrestre, va moldeando la Tierra, la va cambiando. Entonces, esta superficie de la Tierra donde vivimos ahorita, pues no es la misma que estaba cuando recién se formó el sistema solar, y lo mismo ocurre con otros cuerpos del sistema solar, Venus, Marte, etcétera, ¿sí? Entonces necesitamos otras pistas, otros objetos que estén, entre comillas, como les digo, intactos, y esos, por ejemplo, pues son por ahí los asteroides, los cometas, ¿sí? Entonces hay que irnos a esos también. Bueno, y también observar el presente nos ayuda a tratar de ver qué sucedió. Algunos lo comparan con una escena de un crimen, ¿sí? El crimen ya sucedió, entonces llegan los investigadores, entonces empiezan a recabar pistas, ¿sí?, de cómo está la escena, para reconstruir qué pasó antes del crimen. Entonces, bueno, para reconstruir todos los sucesos temporales antes de que sucediera eso. Entonces, algo así es lo que se trata también de descifrar con el sistema solar, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Qué pistas tenemos ahorita? Aparte, pues, les digo, de esos cuerpos que sí tienen información, tienen información de aquellos orígenes, pero aparte, la estructura actual, ¿qué tenemos, qué observamos, sí? Bueno, pues estas pistas las pistas más importantes sobre la formación del sistema solar son las propiedades que no se pueden explicar, bueno, con condiciones actuales, ¿sí? Que esté la luna así, de ese tamaño, cerquita de nosotros, comparado con las lunas de Júpiter o de Saturno, que no están tan grandes con respecto a su planeta, las distancias difieren. Bueno, entonces hay cosas que ahorita en el presente no se explican. Entonces, hay cuestiones que deben haber surgido a medida de que se formaba el sistema solar, ¿sí? Estas propiedades no reflejan la evolución geológica ordinaria a lo largo, pues, de todos estos miles de años que lleva la Tierra, ¿sí? Hay maneras de estimar la edad de la Tierra, hay maneras de calcular la edad que lleva el Sol, ¿sí? El Sol, así como las estrellas que vemos en la noche, tienen una edad, tienen un tiempo de vida, pues, van a evolucionar, van a estar por ahí brillando y en un momento dado van a morir, ¿sí? Es decir, el Sol falta mucho, pues, ¿no? Muchísimas generaciones, algo que no nos debe preocupar a nosotros. Pero ¿por qué brillan las estrellas? Porque hay un proceso en su interior, que ahí se fusionan átomos, etcétera, y en esta fusión, pues, el resultado es un brillo, ¿no? Y por eso brillan. Pero ese combustible que hace que brille, pues, eventualmente se va a acabar, ¿sí? Entonces, como cuando uno echa gasolina a un carro para poder andar en la ciudad, en carretera, eventualmente ese combustible se va a acabar y hay que volver a llenar el tanque, ¿no? Entonces, el combustible se acaba. Entonces, lo mismo va a suceder con las estrellas, pero nosotros se ha podido estimar por propiedades que vemos cómo está el Sol ahorita, cuánto tiempo lleva brillando. Y entonces se ha estimado cuánto la edad de la Tierra también, por ahí los geólogos lo han averiguado. Entonces, pues resulta que tiene la misma edad, ¿sí? Y eso nos dice que se formaron al mismo tiempo el Sol y la Tierra, por ejemplo. Por ahí también se han estudiado rocas de la Luna, de Marte, etcétera. Y esa es una conclusión. ¿Sí? Me estoy adelantando poquito, pero a eso me refiero con la evolución geológica de aquí de la Tierra. Pues podemos decir eso, que llevan más o menos la misma edad. Dice, estas pistas nos ayudan, pues sí, a reconstruir el origen. De ahí esa es una pista que nos dice, pues se formaron al mismo tiempo el Sol y la Tierra. ¿Por qué? Pues tienen la misma edad, ¿sí? Entonces, a veces nuestra forma de pensar sobre un problema afecta nuestra capacidad para encontrar la respuesta. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron la formación del sistema solar como un acontecimiento catastrófico, ¿sí? Tal visión implica que la creación de planetas es poco frecuente, aleatoria y difícil de explicar. Nosotros en la noche vemos las estrellas ahí brillando con nuestro ojo, ¿no? Podemos tomar un telescopio de algún evento de divulgación que alguien nos muestre y vamos a ver las estrellitas, pero nada más, es el alcance que tiene. Pero resulta que lo que nosotros así a la mano podemos decir que tenemos, ¿no? Como personas civiles aquí en la ciudad, bueno, aquí en nuestra sociedad. Pero resulta que hay instrumentos que se han desarrollado, el desarrollo tecnológico aplicado a la observación astronómica, ¿sí? Es decir, telescopios más grandes, detectores más sensibles, es decir, donde se graba la imagen, ¿no? Nosotros, detectores, me refiero, por ejemplo, a la camarita de nuestro celular. Sí, la camarita de nuestro celular, pues nosotros apuntamos a algo y tomamos una foto. Pues algo así instalado en un telescopio, pues para tomar imágenes de lo que el telescopio a dónde está apuntando. Entonces, este desarrollo de tecnología, pues nos ha permitido desde hace varias décadas saber y descubrir que hay más planetas alrededor de otras estrellas. Es decir, esas estrellas que nosotros vemos a simple vista en la noche, que nuestro ojo nos da así, ¡ay, hay una estrellita! No, pues observándolo con algo más poderoso, pues no, pues se detectan más cosas, pues allá hay planetas. Al día de hoy se han confirmado más de 5,000 planetas. O sea, no nada más son estos 8 del sistema solar, ¿no? Se han descubierto más de 5,000, se han confirmado que existen más de 5,000 que orbitan alrededor de otras estrellas, pues de esas que vimos alrededor del Sol, pues orbitan 8 y otros muchos cuerpos mucho más pequeñitos. Pero alrededor de otras estrellas, sí, algunos sistemas dobles, triples, algunos con más, pero se han descubierto más de 5,000. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas indica que la formación de planetas es un producto normal, Sí, es un proceso normal y es un subproducto de la formación de estrellas. Entonces, el primer exoplaneta se descubrió hace décadas y con el desarrollo de la tecnología se fue exponencial el descubrimiento. Como les digo, no son los 8 del sistema solar, son más de 5,000. Entonces se puede deducir eso, que es algo normal. Se creía como siempre, pues, que nosotros somos muy especiales y que el sistema solar era muy especial, pero no, es algo normal en nuestro universo, en nuestra galaxia, ¿sí? Las estrellitas que tienen planetitas orbitando. ¿Y cómo llegaron esos sistemas? El sistema solar como el Sol y el sistema solar, otros sistemas estelares. Bueno, pues voy a continuar hablando después del corte de este tema.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán. Comisión de Futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró el segundo encuentro internacional de inclusión educativa y accesibilidad. El propósito, generar un espacio de reflexión y exposición de experiencias innovadoras, logros y buenas prácticas al interior de las instituciones educativas en atención a la diversidad, destacó el secretario académico universitario, Dr. Jorge Millán Carrillo.
Sepan que cuentan con el apoyo de un rector humanista, como es el rector titular, el Dr. Jesús Madueña, para seguir apoyando a la inclusión y accesibilidad y para seguir creciendo y desarrollándose en esta casa de estudios, confiando en que haremos lo que está a nuestro alcance.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Buenos días, estamos de regreso aquí en Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese Zavala y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, nuestra universidad. Antes del corte yo les empezaba a hablar sobre las cuestiones, el cuestionamiento más bien, del origen del sistema solar. Si yo les decía, pues, que el sistema solar no es algo especial, hay muchos ya sistemas estelares, es decir, estrellitas con sus planetitas que se han descubierto, miles. Entonces, es algo, podemos decir, un proceso normal aquí en el universo, en nuestra galaxia, que haya una estrellita y que tenga planetitas. Y bueno, pues, ¿cuál es el caso más que podemos estudiar? Pues aquí, pues, es el nuestro propio, ¿no? El sistema, este sistema estelar o sistema planetario donde vivimos, pues, que es el sistema solar. Entonces, para desarrollar una teoría sobre el origen del sistema solar o de un sistema estelar, bueno, pues hay varias cosas, hay varias pistas o piezas de evidencia que una teoría exitosa de formación pues debe explicar. Algunas pistas son, por ejemplo, que el Sol, la mayor parte de la masa de todo este sistema, al sistema me refiero con la estrellita, sus planetitas y todo lo que tiene alrededor, cometas, asteroides, lunas, satélites naturales, etcétera. Entonces, bueno, de todo ese material, en el caso del sistema solar, la mayoría, el 99.9, es casi todo, está concentrado en el Sol, en el centro. ¿Y qué hay en el centro? Pues está el Sol, ¿sí? La demás cantidad de materia, de masa, pues es lo que forma los otros cuerpos. Otra cosa que vemos ahorita es que lo que les dije de la maqueta del sistema solar, que todos los planetitas están en un plano, no orbitan de manera esférica alrededor del Sol. Estas órbitas son casi circulares, casi. Son elípticas, pero son casi circulares. Los planetas difieren en su composición. Los planetas rocosos están más cerca del Sol. Los planetas gigantes y menos densos están más lejos del Sol. El sistema planeta satélite, por ejemplo, la Júpiter con sus satélites, Saturno con sus satélites, se asemeja a un sistema solar en miniatura, es decir, los cuerpos pequeñitos se acomodan en un plano alrededor del grande, ¿sí? Un ejemplo son esos, los planetitas. Si la Tierra tuviera más de un satélite, además de la Luna, ese otro o los satélites que tuviera se acomodarían alrededor de un plano, alrededor de la Tierra, no anduvieran circulando alrededor de la Tierra de manera esférica. Entonces eso se observa y eso existe. Entonces hay que tratar de explicar. Entonces hay varias cosas en el sistema solar que observamos hoy en día, que aparenten cuestiones orbitales de composición, de tamaños, masas, me refiero de los planetas chiquitos, los planetas grandes, el Sol. Pero ¿cómo podemos relacionar todo esto? Para estudiar algo muy importante que hay que hacer es clasificar, ¿sí? La clasificación de las cosas, ¿sí? La clasificación en biología de las especies, los números en matemáticas, las eras geológicas, nos ayudan a tratar a estudiar mejor lo que estamos, a entender lo que estamos estudiando. Es decir, las piezas, los datos, hay que organizarlos y hay que clasificarlos. Y en el caso, por ejemplo, de lo que vemos ahorita, el sistema solar, pues hay una lista de cosas, ¿no? Que vemos, que observamos ahorita, como les acabo de mencionar, que aparentemente no estarían relacionadas entre sí, pero se pueden organizar en varios temas. ¿Qué quiere decir? Ahorita estoy hablando de las pistas, de lo que vemos en el presente en el sistema solar. Entonces, hay pistas sobre la geometría. Como les digo, la mayor parte de la masa está contenida en el centro, que es la estrella. Los planetas no están distribuidos aleatoriamente, sino en un plano. Las distancias de los planetas al Sol, ¿sí?, obedecen a un espaciamiento aproximadamente geométrico. No es aleatoria que Marte esté a esa distancia del Sol y que luego ese cinturón de asteroides esté a esa distancia, Júpiter, Saturno, etcétera, sino hay una distribución por ahí geométricamente espaciada. Y sin embargo, algunos componentes del sistema solar están distribuidos de manera diferente en el espacio, como los cometas. Los cometas vienen de lejos, son un enjambre que sí están acomodados de manera esférica alrededor del Sol. Entonces, esas son las cuestiones geométricas que vemos. Las pistas de movimientos, todos los planetas orbitan en el mismo sentido. Van en el mismo sentido, la Tierra, Venus, Marte, Saturno, van en el mismo sentido, orbitando alrededor del Sol, como les digo, en órbitas casi circulares. Sobre la composición, ¿qué pistas tenemos de la composición química? Sí, los planetas cercanos al Sol son más pequeños, densos y ricos en metales, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿sí? Los planetas más alejados del Sol son grandes, son de baja densidad, ricos en gas como hidrógeno y helio, ¿sí? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno son ricos en gases y son más grandes, mucho más grandes que los planetas más cerquita del Sol como la Tierra, pero y son menos densos. Cada planeta difiere ligeramente de su composición. Los meteoritos, como les comenté al principio, nos brindan la única evidencia directa de la composición de los cuerpos interplanetarios, los cuerpos que andan ahí circulando entre los planetas alrededor del Sol. También difieren en propiedades geológicas de todas las rocas terrestres lunares conocidas. Es lo que les digo, la superficie de la Tierra pues no nos da pistas del sistema solar primordial o primitivo, porque ya se moldeó la superficie con vientos, agua, erupciones, etcétera. En cambio, sí, los meteoritos sí y notamos y se estudia, se ha comprobado con algunos estudios que se han hecho, que sí difieren de propiedades geológicas de rocas terrestres, de rocas lunares conocidas, por ejemplo. Y sobre la morfología, ¿qué pistas tenemos? Pues los sistemas planeta satélite, como les decía hace un momento, se parecen a un sistema solar en miniatura, ¿sí? Los satélites orbitan en el mismo plano que gira el planeta, es decir, Júpiter está girando y todos los satélites pues van ahí en ese plano, girando alrededor de Júpiter, las lunas galileanas. Por ejemplo, los sistemas de anillos como Saturno, ¿sí? Nosotros recordemos fotos o algunos lo han visto por telescopio, si no, es un planetita muy peculiar porque tiene anillos muy notorios. También Júpiter, Urano y Neptuno tienen, pero un sistema muy delgadito que apenas se ve, pero el de Saturno es muy notorio. Entonces, se comportan de la misma manera. Todos esos polvitos, ese material del sistema de anillos de Saturno se comporta de la misma manera que los planetas con el Sol, es decir, como un sistema solar en chiquito, es decir, las propiedades de estructura de orbitales son las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso nos da, nos puede decir algo, ¿no? Porque se acomodan de esa manera, lo más grande en el centro y lo más pequeño pues en un plano alrededor. Los cráteres de impacto, ¿sí? Ocurren en todo el sistema solar. Si usted ha tenido la oportunidad de ver la Luna a través de un telescopio, va a recordar que tiene cráteres en su superficie, ¿sí? Aquí en la Tierra también han caído, ha habido impactos, pero y hay por ahí muchos cráteres en la superficie ubicados. Hay otros que han desaparecido por la misma moldeada esta de la superficie terrestre, pero los cráteres, Mercurio, busque en un momento, en un rato que tenga tiempo, busque una imagen de Mercurio ahí en un navegador en internet y va a ver que Mercurio parece la Luna, está todo impactado, ¿sí? Y eso ocurrió mucho en el origen, en el sistema solar primitivo, porque había más escombros, entonces la probabilidad de impactos pues era mayor. Entonces ahora que la Tierra está habitada, ahora en comparación con el tiempo de origen, ¿no?, del sistema solar, pues el ser humano se enfrenta a ese misterio que les digo, el origen. Entonces los eventos que llevaron a nuestra existencia, es decir, al ser humano aquí en la Tierra, tuvieron lugar hace miles de millones de años. Sin embargo, a nuestro alrededor hay signos reveladores de este proceso. Entonces, ¿cuáles son esos signos? Bueno, pues que hay planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Y bueno, ¿y cómo se forman también, cómo se forman estos sistemas? Pues el espacio entre las estrellas, y eso está observado, no está vacío, pareciera vacío, pero el universo es muy grande, las distancias entre las estrellas aquí en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, son muy grandes las distancias, pero no está vacío, hay gas y polvo. Una galaxia se compone principalmente de tres cosas, podemos resumirlo así, de estrellas, de gas y de polvo. Gas, hidrógeno, hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y polvo como el que se junta abajo de nuestra cama, el polvo en el medio interestelar tiene muchas características, hay diferentes tamañitos, formas, sí, pero hay polvo. Entonces, pues resulta que la materia prima para formar una estrella es ese gas y ese polvo, ¿sí? Imagina, y nosotros en astronomía les llamamos nubes moleculares. Usted voltea, bueno, ahorita está muy nublado aquí en el centro de Sinaloa, pero usted voltea al cielo y va a ver una nube grande, ¿sí? Entonces es las nubes que forman el sistema solar, un sistema estelar, ¿sí? Como el del Sol, son mucho, mucho, mucho más grandes, ¿sí? Si usted probablemente ha visto a través de telescopio la nebulosa de Orión, si no, también se la dejo de tarea, búsquela al ratito. La nebulosa de Orión, sí, que está en la espada de Orión, ahí en la constelación, que ahorita es invierno, ahorita se ve acá en el hemisferio norte, es la región de formación estelar más cercana al Sol, al sistema solar, a nosotros, pues, es la región de formación estelar más cercana. Y entonces ahí se ven unas estrellitas brillantes en el centro y se ve una nubosidad alrededor. Es material que forma estrellas, ¿sí? Entonces, y eso se observa, o sea, ese material se observa. Para una estrella de baja masa, es decir, una estrella como el Sol, ¿sí? Hay modelos por computadora, ¿no?, que tratan de recrear esa formación a través de gas y de polvo. Y las observaciones sugieren un proceso evolutivo que se ha descifrado y es el siguiente. Entonces, una nube molecular, ¿qué es esa nube compuesta de gas y polvo? Esa es la materia prima, ¿sí? Entonces, en una región pequeñita de una nube que puede estar densa, inicia, por alguna razón, ¿sí?, un colapso gravitacional donde el material comienza a caer hacia un punto de gravedad. Es decir, toda esa nube, ese material ahí, empieza a caer hacia un punto, ¿sí? Hacia un punto empieza a haber un colapso de material, todo yéndose hacia el mismo punto, que le podemos llamar el centro gravitacional del colapso. Y justamente esta parte del proceso es aún muy investigada, ya que hay varias vertientes. No hay aún algo establecido en esta parte de la teoría de formación estelar, cómo inicia ese colapso gravitacional. No se sabe bien qué proceso físico es el dominante en el colapso o exactamente cómo es. Entonces es una línea de investigación con aún algunas incógnitas, ¿no? Entonces, para nuestros protoastrónomos estudiantes del programa de licenciatura en astronomía de la UAS, bueno, pues ahí hay una línea de investigación con muchas incógnitas todavía. ¿Cómo inicia ese colapso, sí, de que la nube empiece a contraerse? Entonces, bueno, pues después de mucho tiempo, miles de años, parte de la nube ha formado una protoestrella, sí, es decir, todo ese material que se empezó a concentrar en el centro, ahí se va a formar la estrella. Y entonces, entonces empieza una rotación, y por la rotación, sí, el material se empieza a acomodar naturalmente en un disco alrededor del objeto masivo que está en el centro. Sí, eso, que ese objeto masivo, pues le llamamos protoestrella. ¿Por qué protoestrella? Pues todavía no es lo suficientemente masivo, no es esférico totalmente y todavía no empieza a brillar como una estrella. Una estrella la llamamos ya que es redondita, que tiene ahí despejado más o menos alrededor y que las fusiones nucleares empiezan a hacer que brille. Pero entonces, en ese proceso de la formación estelar, ¿sí?, tenemos una protoestrella, un disco de material, como les digo, que se va acomodando naturalmente alrededor de la estrella. Y entonces, pues hay varias cosas que suceden, ¿no? Por este movimiento, hay jets que pueden salir de las estrellas, de la protoestrella hacia afuera. Y bueno, eventualmente el sistema irá evolucionando hasta que la protoestrella llegue a ser una estrella, ¿sí? Es decir, ya todo el material se terminó de concentrar donde debía. La mayor parte en el centro, la mayoría en el disco alrededor, y ese disco termina formando los planetitas. El material alrededor del disco termina haciéndose grumos. Quizás los más grandes como yo pueden recordar los termómetros de mercurio, ¿sí? Cuando los termómetros de mercurio se quebraban y el mercurio salía, ¿sí?, uno los separaba y si los acercaba poquito se volvía a juntar el mercurio. Entonces algo así con el material alrededor de la protoestrella, ¿sí? Se empieza a hacer un aglutinamiento, un grumito, y ese grumito por la fuerza de gravedad pues va atrayendo más material, y entre más masivo, mayor fuerza de gravedad, y pues termina formando planetitas, ¿sí? Y todo esto que les he dicho ahorita son cosas observacionales. Hoy en día la tecnología nos ha dado para tener observaciones de todo este proceso. Es decir, ya es una teoría que está respaldada por observaciones. Hay discos protoplanetarios ya muy famosos, sí, que se están estudiando mucho. Uno de ellos, que la otra tarea que les voy a dejar, es que busquen HL Tau, Tau de Tauro, ¿no? HL Tau, esa es una protoestrella, un sistema planetario en formación. Y ahí se ve el disquito claramente y se ven algunas brechas. ¿Qué es esas brechas? Puede ser la explicación que ahí se está como una barredora, juntando material, donde eventualmente se va a formar un planeta, ¿sí? Entonces, como les digo, todo lo que sabemos hasta ahora es observado y hay que explicarlo con la física que conocemos, ¿sí? Con códigos computacionales, simulaciones hidrodinámicas. ¿Por qué hidrodinámicas? Porque se tratan a las componentes de gas y polvo como un fluido. La atmósfera aquí, por ejemplo, las nubes, es un fluido. Entonces, las observaciones, el trabajo en computadora, tratar de recrear algo observado, pues nos ayuda a explicar efectivamente esa observación. Entonces, así es la teoría de formación de un sistema planetario. Todo comienza a partir de gas y de polvo, ¿sí? Que a partir de ahí, incluso en una sola nube molecular, puede haber algo que se le llama por aquí fragmentación, y pueden formarse varias estrellas de la misma nube, como la nebulosa de Orión, ¿no? Cuando tenga oportunidad, vea la nebulosa de Orión a través de un telescopio y va a ver por ahí cuatro estrellitas gigantes, muy brillantes. Entonces, cuatro estrellitas en el centro, esas cuatro estrellitas se formaron de la misma nube. Entonces, hoy en día sabemos que los planetas es un subproducto de la formación de una estrella. Entonces, se forman del mismo material al mismo tiempo, la estrella central y sus planetitas, y ya depende de la de qué tan grande, masiva fue la estrella central, cómo se van a ir acomodando los elementos químicos en el sistema solar. Por ejemplo, se cree que los más gaseosos, Saturno, Júpiter, como tienen elementos más ligeros, la radiación que sale de la estrella pues va a empujar lo más ligero hacia afuera. Por eso es una de las explicaciones que Saturno, Júpiter, que tienen mucho hidrógeno, están afuera. Si yo soplo una pluma de un ave, o si soplo una piedra, la pluma va a avanzar, va a llegar más lejos, quizás la piedra ni se mueva. Entonces algo así parece que es lo que algo así explica la composición química del sistema solar, porque lo ligero está más lejos y lo más rocoso más cerca de la estrella. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado este programa. Ya con esto termino, pues de ahí salen los planetitas, ¿no? Esa es la materia prima. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Yanina Dalemese, soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Entonces, ojalá que tengan oportunidad de con un telescopio ver alguna región de formación estelar. Muchas gracias.
Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación. Domingos, 10 de la mañana, por Radio Universidad.